Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa en una tarde espectacular. Espero que también así haya sido su día y su inicio de este año. Mi nombre es María Dolores Arias y gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM. El tráfico todavía no se complica, eso creo, pero la verdad es que se nota que todavía no ha regresado todo la gente a trabajar durante esta semana, porque pues está relativamente tranquilo. Pero igual, si usted va estresado por alguna situación, recuerde respirar profundo y liberarse de ese estrés que ninguna falta le hace. Gracias por escucharnos por la 102.1 FM. Gracias por vernos a través de nuestras diferentes plataformas: Facebook, YouTube, Twitter. También publicamos contenido en Instagram y en TikTok. Así que bienvenidos a todos y también le doy la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Gunter Estacuy. ¿Qué tal, Gunter? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Mara, muy buenas tardes. Bien, gracias. Feliz año.
Gracias, igualmente. Y precisamente, pues, el inicio del año trae retos para las empresas. Y precisamente de eso quería platicar contigo. ¿Cómo podemos arrancar el inicio de año con buenas prácticas, con temas administrativos, contables, financieros? ¿Y por dónde te gustaría empezar, Gunter?
Creo que el primer tema que me gustaría tocar es el que hayan entrado ya a su agencia virtual.
Entraste de lleno, sin anestesia.
Sí.
Okay, entonces el primer consejo: entra a su agencia virtual.
Entren a su agencia virtual. La verdad es que como se llama la página, la modificaron. Y creo que todo como siempre a última hora, ¿verdad? Casi que al final del año se les ocurrió decir, cambiamos la página, y la cambiaron, ¿verdad? Todos los años a última hora hacen las cosas, ¿verdad?
Y como andan de vacaciones, ni van a alegar.
Exacto, nadie se da cuenta. El tema básico es que creo que la estructura de la página se cambió. La mayoría de al menos de aspectos que hemos revisado, pues se mantiene estándar con lo que se estaba manejando. Yo esperaba que ya en esta nueva página se subieran, por ejemplo, las retenciones a empleados, pero todavía no está habilitada la función de retenciones a empleados. Entonces creo que se seguirá haciendo todavía la proyección para la retención de empleados a través de la plataforma escritorio. Uh-huh. Lo que sí se agrega dentro de la plataforma nueva es el reporte semestral de inventarios, pero dice que está habilitado hasta el segundo semestre del año 2024. Entonces, al menos el del primer semestre de 2024, que se presenta ahorita en enero, uh-huh, hay que presentarlo en la plataforma escritorio. Pero ya en el segundo semestre se va a presentar ya en la plataforma digital. Al final creo que SAT está haciendo lo que es funcional, que es que todo esté digitalizado, ¿verdad? Entonces ya que sea lugar en donde se concentre toda la información y no se tenga que estar manejando en diferentes fuentes de información la información. Entonces creo que para empezar, como tal vez solo tener presente esto, el reporte semestral de inventarios, que se va a hacer hasta al menos el reporte este va a ser en digital en la agencia virtual a partir del segundo semestre. De ahí, regresando ya fuera de la plataforma, pues si vemos en aspectos fiscales, tomar en cuenta que ahorita en el mes de enero hay que presentar el resumen de los inventarios. Ahí.
En enero, resumen de inventarios. ¿Qué pasa si soy de servicios? ¿Qué pasa si una empresa va a decir, es que yo manejo servicios?
Exacto. Hay que estar claro de que el reporte de inventarios es obligatoria la presentación para las empresas que están registradas en el pago general, que es el pago del 25%.
Ah, ok. No importa a qué te dediques.
Entonces, no importa cuál sea el giro del negocio. Entonces, si yo tengo servicios, pero yo pago el 25, pues sobre el 25%, debo de presentar el reporte de inventario, solo que dice sin movimiento, ¿verdad? Porque no tiene realmente, no tiene movimiento. O sea, si soy de servicios. Uh-huh. Si soy una empresa que tiene materia prima, tiene que presentar por aparte su reporte de materia prima, por aparte su reporte de productos terminados. Entonces ya este es el proceso que se debe seguir, pero no importa la presentación, perdón, no importa el tipo de negocio que sea, sino es el régimen en el que están inscritos. Adicionalmente a eso, pues en enero pues no se presenta el cuarto pago del ISR trimestral, porque este se cancela con el ISR anual, entonces no hay pago de ISR trimestral en este trimestre. El ISO sí se paga, okay. No hay cambio en este tema. Y se paga siempre sobre la base del año anterior, ¿verdad?
Claro.
De ahí el otro tema que se tiene que tener presente es la parte de las retenciones a los colaboradores.
Eso que me mencionaste, que dijiste que no estaba en la plataforma virtual y que hay que hacerla en la aplicación de escritorio, me parece que sí, podemos dedicarle tal vez un poquito más de tiempo más adelante para dentro del programa para sobre este tema de la retención de ISR, de esta proyección de ISR para los empleados.
Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo se llama esa retención? Hay que realizarla. Uh-huh. Porque la primera retención se hace en el mes de febrero, o sea, se hace en el mes de enero.
Y se paga en febrero.
Hay que estar claro y se paga en febrero. Entonces, ya dentro de la planilla del mes de enero ya se tiene que tener contemplada esta proyección. Entonces, hay que hacer las cargas respectivas y, como se llama hacer el proceso. Y otro tema que, si bien es cierto, lo dejamos por un lado y lo dejamos hasta última hora, uh-huh. Suele suceder, es el reporte de salarios que se presenta al Ministerio de Trabajo.
Sí, es cierto.
Esta estadística anual de salarios.
Estadística anual, exacto.
Exacto, esta estadística anual de salarios, en la actualidad, ya es una plataforma virtual desde hace como 2 años, creo yo. Ya es una plataforma virtual. Hay que tener un acceso al Ministerio de Trabajo. Ahí se hace toda la carga, se baja el archivo en Excel y se hace la carga. El año pasado a mí me tocó sufrir porque como van ¿cómo se me está haciendo modificaciones? Me recuerdo que uno de los puntos que a mí me complicó fue cuando decía, ¿cuál es el idioma que habla? Y en ninguno decía español.
Entonces
había todos los idiomas de que se habla en Guatemala, menos español. Y yo, ¿y ahora qué hago? Pues yo le puse cualquiera porque no había
claro.
otra. Porque al final de cuentas hay que cumplir. Entonces, en esta estadística anual de salarios, el tema básico es de que piden mucha información, que muchas veces no la tenemos a la mano. Por ejemplo, dicen cuál es el número de hijos que tienen, si tienen hijos mujeres o hombres, hay que tener el número de NIT, el número de DPI, hay que tener cuánto se le pagó en el año, si tuvo sus pensiones. Entonces, es un trabajo adicional que a veces lo dejamos a un lado y tenemos realmente hasta el 28 de febrero para subirlo. Si bien es cierto, no existe multa por no subirlo, sí existe multa si el Ministerio de Trabajo lo llega a pedir. Entonces, El tema es de que obviamente por ser ahora una plataforma digital es más fácil cruzar la información. Entonces ya saben de antemano quién no presentó la estadística. Entonces realmente hay que tener cuidado con esta parte para que no la dejemos por un lado, porque sí es laboriosa, principalmente cuando se tienen varios colaboradores. Sí es laboriosa y vuelvo a insistir, a veces ponen cosas que uno no tiene en sus planillas. Como les digo, el número de hijos, no sé, o sea, eso no es algo que debería estar en una estadística, porque no es algo que uno esté preguntando al colaborador, dígame cuántos hijos tiene, porque no lo está contratando uno por el número de hijos que tiene, ¿verdad? Pero eso sí hay que tenerlo claro.
Entonces, hablamos de el resumen de inventario, el reporte de inventarios, el ISO, la proyección de ISR para empleados y el reporte o la estadística anual de salarios. Otro tema también que ya que estamos hablando de esto, es también el UCI. Si tienes propiedades, si la empresa tiene o el negocio tiene propiedades, también está el pago de UCI.
Es correcto, ese es otro pago que hay que tenerlo presente, porque también es parte de, por ejemplo, para las empresas que no pagar, que solo pagaron el 50% del aguinaldo en el mes de diciembre, pues les toca completar el otro 50% a más tardar el 15 de enero, que legalmente es permitido hacer. Entonces eso empieza a afectar el flujo de caja, ¿verdad? Porque
Claro,
ya
en el mes más pesado.
es el más pesado para las empresas que sus ventas más grandes son en el último trimestre. Pues hay que estar claros de que uno de los temas que le va a pegar muy fuerte es en la parte del débito fiscal. Quizá en los primeros meses no han pagado impuestos porque no eran muchas las ventas, y entonces al final el débito fiscal es muy alto. Entonces hay que tenerlo claro que sí se tiene que tener el flujo de caja disponible para poder pagarlo.
Claro. Una pregunta, para el resumen de invent el perdón, el reporte de inventarios, ¿cuál es la fecha límite?
Es el 31 de enero, es el último día del mes, aunque por el tema ahorita de que se consideraron inhábiles los primeros 2 días, imagino que van a correr la presentación hasta el 2 de febrero. Todavía no he visto el calendario tributario, pero me imagino que sí se va a correr para el 2 para el 2 de enero, pero hay que tenerlo listo al final, al 31 de enero.
Lo mismo sucede con el ISO y lo mismo
Lo
sucede
mismo que
con
con el
UCI.
ISA, con el IVA, con el UCI, es
Y
correcto.
nos
Por
faltó el
los 2 días
IVA.
finales. Exacto, y el IVA. O sea, todos se van a correr.
¿Qué pasa, Gunther, con aquellos que son pequeños contribuyentes? Porque hablamos que no hay un cuarto pago del ISR trimestral porque ese es el cierre anual y este se hace hasta el 31 de marzo, si bien entiendo.
Exacto. El pequeño contribuyente,
¿Y qué
pues.
pasa con el pequeño contribuyente?
El pequeño contribuyente sigue presentando sus declaraciones mensuales como le corresponden. El pequeño contribuyente no tiene ninguna declaración a presentarse anualmente, simplemente hace su presentación
Mensual.
mensual como normalmente lo hace. Ahí lo mejor es que tenga todo su. Todo en la plataforma de la agencia virtual a través de los libros electrónicos tributarios, porque al momento de tener el libro electrónico, automáticamente todo se genera ahí. Entonces, eso les ha facilitado un sinfín de temas de que antes se llevaban libros manuales, o aunque fueran libros electrónicos, estaban fuera de la plataforma. En cambio, ahora la misma plataforma captura todas las facturas que se emitieron, y solo se le dice uno sí a generar el libro de ventas, y genera el libro de ventas, y de ahí en el libro de compras, pues si quieren poner alguna compra como parte del gasto, la ponen, y si no, solo dice generar compras, y automáticamente tiene la generación de sus libros de compras y ventas de pequeño contribuyente, y automáticamente uno mismo genera la declaración a pagar. Entonces, hay que tenerla, hay que aprovechar esa parte de la herramienta que facilita realmente al pequeño contribuyente. Para mí lo hizo extremadamente simple. En lo que todavía yo sigo sin entender por qué cuando en la actualización de datos se piden la información, es porque piden un contador, si el pequeño contribuyente no lleva contador. Pero obligatoriamente les ponen que tienen que poner un número de contador y todavía sigo sin entender por qué SAT sigue con este requerimiento, porque eso realmente es un problema para el pequeño contribuyente, porque, insisto, no lleva contador.
Okay, no es
Eh,
necesario.
entonces el pequeño contribuyente no hace más que presentar su declaración
Mensual.
mensual. No, no
Mensual.
le cambia absolutamente nada.
No hay cierres ni nada de esto.
Excluyendo que al 31 de diciembre del año pasado, si hubiese pasado de la, ya sea al 31 de diciembre o antes de, si hubiese pasado del monto máximo anual a facturar, que eran los 150 mil quetzales, SAT automáticamente le indicó que ya no podía continuar con el régimen.
Y ahí, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en junio, para hacerlo más fácil, para el 1 de julio lo pasan al otro, y ahí ni le preguntan, lo tiran de una vez al...
Bien le preguntan, lo que está haciendo, o sea, es que había una política hace años y como cada vez ha sido un criterio cambiante, ¿verdad? O sea, el criterio era de que yo, por ejemplo, yo pude haber facturado 150 mil a junio, por ejemplo, sí, pero ya no iba a facturé 160 mil a junio, pero ya no iba a seguir facturando todo el año. Y yo, mi proyección del otro año era que iba a facturar menos, entonces yo podía seguir en el régimen de pequeño contribuyente. Después se cambió el criterio, que no era así, que si uno se pasaba, si la SAT le notificaba, se tenía que cambiar. Entonces ahí se había cambiado el criterio. Ahora con la factura electrónica, pues SAT, a pesar de que la gente se pasaba, no estaba notificando, a veces notificaba y a veces no notificaba. Pero hace como 2 meses, si mi memoria no está mal, ahora SAT ya viene y al momento que el pequeño contribuyente llega al monto máximo de los 150 mil, bloquea la emisión de facturas.
Es
Entonces,
otro.
automáticamente al bloquear la emisión de facturas es porque ya yo me pasé del monto permitido y entonces debo de cambiarme de régimen porque ya no puedo seguir facturando. Entonces, ya ahí tengo que hacer mi actualización de datos y cambiarme de régimen inmediatamente para poder seguir facturando y tomar ya la decisión de cuál régimen debo de seguir.
Y en este sentido, el siguiente año, por ejemplo, al 1 de julio o al 1 de octubre, me tuve que cambiar de régimen, ya no puedo regresar. Este es un camino sin retorno.
No, en mi opinión no, porque si, por ejemplo, vuelvo a demostrar que mis ingresos no cumplen con el monto máximo que pide, puedo solicitar el cambio de régimen nuevamente.
Y esto
Pero por ahora tengo.
lo debía haber hecho antes del 31.
En el caso del pequeño contribuyente, sí debió haberse hecho igual para mí antes del 31 también.
Ok, perfecto. Entonces, para los que los cambiaron o les bloquearon y tuvieron que cambiarse, ellos tendrían que hacer la declaración, el reporte de inventarios,
Depende
y...
del régimen por el cual se vayan a inscribir, porque si se inscriben en el régimen del
Ah,
25%,
ok, tienes razón.
sí aplicaría en eso. Ahora, si se inscriben en el régimen, el opcional, que es el pago sobre los ingresos del 5 o 7%, entonces ahí no
No
aplican
aplica.
estos pagos, simplemente el pago mensual y la declaración anual que le correspondería.
Y la declaración anual que le toca
Exacto. Y
en marzo.
tenemos que estar claros de que el pequeño contribuyente no tiene libros contables que llenar más que el libro de compras y ventas. En cambio, al trasladarse a un contribuyente normal, sí ya debería llevar registros contables, a menos que fuera un profesional independiente que no tiene obligación de llevar contabilidad.
Ah, perfecto. Y Y bueno, ya lo dijimos, que si estás en el régimen, bueno, no lo dijimos, pero se dijo así muy rápidamente, si está en el régimen opcional del 5% y 7%, lo que tiene que ver es que le toca hacer el pago del, bueno, hacer la declaración o la presentación del ISR anual en marzo.
Es correcto, así es, por el tiempo proporcional que ya generó los ingresos correspondientes.
Perfecto, voy a hacer una pausa y cuando regresemos me gustaría que habláramos sobre este tema de la proyección de retención de a los empleados. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la fecha límite para presentarlo? ¿Quiénes lo tienen que presentar? Porque además viene el otro tema, que hay que hacer el, no sé cómo llamarlo, si es el cierre o si es
Exacto,
la, en
exacto.
donde se le dice al empleado, esto fue lo que se te retuvo, estos fueron tus ingresos y hay a favor o tienes a favor o tienes que pagar la diferencia del impuesto. Así que vamos a platicar de esto cuando regresemos del corte. Así que usted ya entró a su agencia virtual, ya vio los temas en los que tiene usted que revisar con respecto a este arranque del 2024. No lo quiero estresar, solamente quiero que usted lo tome con calma, todavía tiene tiempo, se programe y no ande corriendo el día 31, que se enteró en la mañana y que lo tiene que terminar ese día. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Manda tus preguntas al 4585-4280, 4585-4280 y también lo puedes hacer a través de nuestras plataformas en Facebook, en YouTube y también en Twitter, o bueno, X. Y nos va a estar aquí Alejandro, va a estar muy atento para pasarnos estos mensajes. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos.
Bueno, y gracias a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales, tanto como Facebook, YouTube y Twitter. Recuerden dejar su comentario. Gracias a Rubí que nos está comentando ahí en Facebook. Ahorita vamos a leer sus preguntas. Aquí Gunter nos las contestará con mucho gusto. Y pues ya saben que también pueden dejar sus comentarios en YouTube y en Twitter. Gracias a todos los que nos acompañan. Estamos en Libertópolis Negocios. Recuerde dejar sus mensajes a los que nos escuchan en la radio al 4585-4280. Así que gracias a todos los que sintonizan Libertópolis Negocios hoy en la tarde. Seguimos con más aquí con María Dolores Arias y Gunter Estacoy. Así que bueno, adelante María Dolores.
Gracias, gracias Alejandro. Y sí, aquí hay varias preguntas. Estamos conversando acerca de cómo arrancar el 2024, los temas que hay que tomar en cuenta para este arranque en temas fiscales y en temas, pues, de cumplimiento. Porque hay varios temas que tenemos aquí. Tenemos, dijo la hormiga, que aquí fue Gunter quien nos dijo y que yo recordé después, y sí, es cierto. Temas como que no tenemos tan en la mente porque se hacen una vez al año, como el tema de la estadística anual de salarios que se presenta en el Ministerio de Trabajo. Y en este segmento quiero que hablemos acerca de uno de los temas que debemos de considerar, que es la proyección de ISR para empleados. Esto quiere decir la retención a las personas que trabajan en relación de dependencia y que esto supongo lo hace el empleador y esto es una obligación por parte de la SAT, o sea, una obligación que tiene que ver con el impuesto sobre la renta o en este caso sobre el producto del trabajo. Así que me gustaría que empezáramos, Gunter, con dos, con quién está obligado a hacer esta proyección. ¿A quiénes se les hace y cuándo hay que hacer esta proyección? ¿Cuándo es la fecha límite y si esto, cómo funciona? Esto sería para después abundar en este tema. Así que empecemos con estas preguntas. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿A quiénes se les hace esta proyección y cuál es la fecha?
Antes de que se me olvide, hay otro tema que también lo dejamos por un lado y es el pago del boleto de ornato.
Ay, es
El
cierto. Como si
boleto de
no
ornato es
tuviéramos
otro tema.
suficiente.
Sí.
Es cierto.
El
Tienes.
boleto de ornato es otro tema que también requiere tiempo porque cada municipalidad tiene su forma de pago. Uno se puede hacer por la plataforma, otros hay que abrir una página específica. Entonces depende en dónde estemos ubicados y eso es un tema muy interesante porque el año pasado yo tuve esa discusión, o sea, yo lo pago en donde estoy ubicado, donde ejerzo realmente mi labor. Entonces, la ley no lo dice, hay mucha ambigüedad en esa ley. Entonces hay que tener cuidado uno con el pago del boleto de ornato, porque si no, puede ser que yo esté ubicado en Misco y a mí se me ocurre pagarlo en la ciudad capital, y entonces la municipalidad del Misco me lo va a exigir porque yo estoy ubicado en el municipio de Misco. Las oficinas están en el municipio de Misco.
Pero podría ser también al revés. Tienes las oficinas en la capital, pero la bodega o la planta está en Misco. Y tienes personas trabajando en la oficina, o sea, en la parte administrativa y la parte operativa. Y entonces, ¿se divide? ¿La parte administrativa la paga aquí en la capital y la parte productiva o el personal operativo se debe pagar en Misco?
Es que por eso te digo, la ley es muy ambigua.
Es muy ambigua. Y una
pregunta. La ley dice en la municipalidad que le corresponda. Y entonces dice uno, bueno, pero ¿cuál me.
¿Cuál le corresponde?
¿Cuál de todas me corresponde? Entonces, obviamente, cuando yo le hice la consulta a la municipalidad de Guatemala, me dijo, usted lo paga aquí.
Claro.
Y le hice a la municipalidad de Misco y me dijo, usted lo paga aquí.
Claro.
Al final, la conclusión básica que llegamos fue: no, mire, es en mi ubicación de las oficinas que yo tengo, entonces cumplamos con eso, porque si a mí me van a ir a ¿cómo se llama a fiscalizar? Será aquí en las oficinas en Misco, entonces Misco es mi municipalidad.
¿Dónde están tus oficinas?
¿Dónde están mis oficinas?
Ok, excelente.
Entonces hay que estar claros de que hay que tener el boleto de ornato, y ese es otro trabajo que hay que hacer, porque se le empieza a pedir desde este momento al colaborador que por favor, si él lo va a comprar, que lo compre, si no lo compra.
Hay que ir a pagarlo.
Uno tiene que ir a pagarlo.
Y además.
Además de eso, hay que explicarles el monto que les toca, porque las personas, yo pago el mínimo, ¿verdad? No, pero es en función de su salario. Hay municipalidades que permiten que, ¿cómo se llama este? Si pagaron un valor, que se compense. Hay otras municipalidades que no, si no pagaron el valor del boleto de ornato como correspondía, tienen que pagar el boleto completo. Entonces, si se quieren evitar problemas los colaboradores, hay que explicárselos, pero insisto, esa es otra labor que hay que tener presente.
Claro. Y además hay que presentar, me imagino, algún formato donde se detalla quiénes son tus empleados y cuánto se pagó y presentar los comprobantes.
Exactamente, así es. Entonces, hay que estar claros en eso.
Claro. ¿Y esto cuándo es la fecha de vencimiento? La fecha
En febrero.
También febrero.
Sí.
Perfecto.
Entonces, ahorita en enero hay que empezarlo a pedir para que, si no, en febrero se les hace la retención y se hace el pago.
Y ahora, la otra pregunta es con el tema, con el que estábamos de la proyección del ISR. Sí.
Ok, entonces ahora regresamos a la proyección del impuesto a la renta. Toda persona individual o jurídica que tiene colaboradores en relación de dependencia tiene que hacer la retención respectiva. Siempre y cuando se pase del mínimo a retener. Normalmente, cuando los colaboradores se pasan de 4,000 quetzales, ya están obligados a hacer el pago, porque el mínimo vital es de 48,000, entonces, ¿cómo se llama este? Hay que tomar en cuenta que el mínimo vital, hay que tomar en cuenta el ICS, que está en la proyección, entonces el mínimo vital, más o menos, como le digo, ya a partir de 4,000 quetzales es que uno empieza a ver si le aplica o no una retención. Entonces, se baja el archivo de Excel para cómo se llama para hacer la carga masiva de los colaboradores para hacer la proyección. Esta proyección, la recomendación sana siempre es que se esté revisando por lo menos cada 3 meses, principalmente para aquellas personas que tienen un salario que es variable. ¿Cuál es el tema de que sea variable? Es que si no, al final en la liquidación les puede salir que le retuvieron menos, ¿verdad? Entonces, por eso la recomendación es que por lo menos cada 3 meses esté revisando para los colaboradores que tienen ingresos variables. para todos aquellos que tienen un aumento salarial en el tema de un cambio de puesto o algo adicional, definitivamente tienen que incluirlo dentro de la proyección en el momento que se dé, para que entonces el descuento sea correcto. Y entonces esto se carga a la plataforma. Actualmente va a ser la de escritorio todavía, se carga a la plataforma de escritorio y ahí automáticamente genera la proyección de cuánto es el monto a retener. Y entonces ahí mes a mes debe uno de procurar coincidir con esas retenciones, con la declaración, hacer las retenciones desde el documento y hacer los archivos de carga de la reportería que se genera, creo que es el formulario 1331, automáticamente, porque eso me va a permitir que al final del año todo esté cuadrado. Si no hago este proceso mensual, he encontrado casos que al final del año no cuadran. Vi un caso que se descuadraron tanto y tenían un promedio como de 500 empleados. Uy. Entonces, se sentaron a llorar cuando se dieron cuenta que no cuadraba. Entonces, lo mejor es hacer el cuadre mensual que coincida, hacer los formularios, hacer las retenciones y que todo vaya coincidiendo con este tema. Hay que estar claros que para poder hacer la carga de los 4,000 quetzales, el colaborador es responsable de indicarme cuáles son los ingresos que tiene, porque yo no puedo adivinar qué ingresos tiene. Entonces hay un formulario en el cual él dice: mire, yo tengo ingresos en trabajo fijo, pero fíjese que yo en las noches me voy a trabajar a una discoteca y ¿cómo se llama? Estoy de bartender en la noche. Y ahí me pagan también un salario, pero me pagan un salario que no me hace retención, pero ya la suma de los dos sueldos me corresponde retención. Entonces yo le debo reportar al patrono que mayor ingreso reporto para que él en la sumatoria completa haga el cálculo de la retención. Y si tuviera tres trabajos, que recordemos uh-huh. que ahora ya es flexible la cantidad de trabajos que uno uh-huh. puede tener, entonces tiene que insistir, igual tiene que reportarle al patrono que más ingresos tiene, y a los otros les informa, no les informa, sino que como se llama automáticamente, como no le hacen retención, es a este patrono. Entonces no es porque yo gano, tengo tres trabajos diferentes y ninguno me hace retención y no voy a pagar impuesto. Definitivamente no, porque ¿cómo se llama tengo un número de NIT y este va a ir dentro de la proyección de cada patrono, a pesar de que no le voy a hacer retención. Entonces es importante que no crean de que es que porque partí mis ingresos en tres patronos, no voy a pagar impuestos. Entonces, la retención la ejecuta mensualmente el patrono en función de esa proyección que se hizo. Y el patrono tiene la obligación de pagarlo. Si el patrono no cumpliera con el realizar la retención, al momento de tiene dos temas. Primero, se puede convertir en gasto no deducible el
sueldo
y segundo cómo se llama como es agente retenedor, tiene la obligación de él pagar de su bolsa el impuesto.
O sea, no entonces, solo se convierte en no deducible, sino además tiene que pagar.
Exacto. Entonces, ¿para qué se van a complicar? A lo mejor hagan las proyecciones, pídanle su reporte de cuántos son los ingresos que tiene el colaborador y como se llama automáticamente se hace la proyección. Entonces, con esto llegamos al final del año, que sería el final del año pasado, uh-huh. para empezar este año. Y entonces, ya ahorita, ¿qué nos toca hacer? Ahorita nos toca hacer el cierre del año pasado. Y entonces hacer lo que bien indicabas, que cómo se llama se haga la la retención complementaria si es que no se le hizo, bueno. El trabajador, vamos a ir por partes.
Así es.
Si yo le puedo hacer la retención complementaria todavía ahorita en enero, pero okay, tendría yo que tener todos los datos ya metidos ahorita para poder hacerle la retención. Entonces, tengo que tener actualizada toda mi información. Por eso decía que es muy prudente que se haga mes a mes toda la conciliación para que yo sepa cuánto hay que retenerle. Entonces, si yo tuviera que retenerle más, pues me corresponde hacer la retención. A veces ahí es donde los colaboradores, y es prácticamente porque el patrono no hizo esa actualización de ingresos, por ejemplo, en los que tienen ingresos por ventas. Entonces, se mantuvo siempre en la proyección inicial, y cuando llega al final, tienen un impuesto tan grande que resulta que casi que les va a costar el monto del aguinaldo que tenían, que recibieron, ¿verdad? Entonces, no es correcto que hagan eso. Por eso les digo, cada 3 meses hay que estarlo revisando. Entonces, al momento ahorita en enero hay que hacer el ajuste de las retenciones. Hay que, recordémonos que tiene 10 días hábiles el colaborador para presentar su planilla del IVA y poder recuperar lo que tenga en su planilla del IVA. Y entonces se tienen los 10 días hábiles para esperar. Entonces ya se hace la liquidación final y, como se llama de esa manera, ya se concilia la información. Y en el mes de, se puede decir de que en el mes de febrero, si en el mes de enero, si el colaborador no cumplió con el total de retenciones, hay que retenerse para completarlo. Pero si pasa al contrario, el colaborador pagó de más, entonces habría que devolverle el pago de más para compensarle lo que se retuvo. Sí, entonces esa es la parte de la temática así muy muy general de cómo se hace el proceso.
Tengo varias preguntas con respecto a este tema que estamos conversando hoy, Gunter. Y una es, Ricardo nos pregunta, ¿qué pasa si el patrono no retuvo correctamente algunos meses del año? ¿Se puede corregir al final? ¿Tendría que rectificar las declaraciones mensuales donde hubo error?
Sí, eso suele pasar. Por eso les digo que lo mejor es uno revisar bien el proceso. Pero la retención, esta pregunta la puedo entender en dos partes. Uh-huh. Primero, vino el patrono, hizo, porque se tiene que basar en la proyección que hizo. Entonces, automáticamente uno cuando ve la revisión, uno revisa y dice, yo tengo que pagar de retenciones de acuerdo a mi proyección, y ahí se lo pone cada mes. Entonces, en el mes de julio, 100 quetzales. Ok, listo. Eso es lo que yo tengo que pagar. Entonces, eso debe coincidir.
O sea, esos 100 que yo proyecté fueron los que le retuve del salario y fueron los que pagué al mes siguiente.
Exactamente.
Eso debe coincidir. Ese es el primer escenario.
Eso debería coincidir. Por eso te digo, ahí debe coincidir. Ahora bien, he visto que pasa. Ah, es que fíjese que yo me equivoqué al hacer la proyección. Híjole. Entonces, si yo me equivoqué al hacer la proyección, yo tendría que corregir mi proyección y entonces ahí me va a salir otro dato. Y si yo le retuve de menos porque yo me equivoqué al inicio de mi proyección, entonces ahí sí debo de ir a rectificar las declaraciones y pagar la multa del 50% de lo no retenido correctamente. Porque si no, al final, como yo al final del periodo, que yo tengo también hasta febrero para subir esta información, entonces al final del periodo yo hago la gran conciliación anual y me debe coincidir los pagos efectuados, la proyección realizada, las retenciones emitidas y los formularios anexos. Entonces, si todo eso no me coincide, no me permite subir la base de datos. Me permite subir el reporte que tengo que presentar en el mes de febrero. Entonces, hay que estar claros de que esa sería un error de parte del que hizo la predicción. Por eso hay que tener mucho cuidado al hacer la predicción inicial.
Entonces, entonces primer escenario, hice mi proyección, decía 100 y retuve 50 en lugar de 100 y declaré 50. Ahí tengo que hacer las correcciones por la retención, por cada retención, hacer una rectificación de cada retención.
De la cada retención que yo hice mal.
Que hice mal. Luego, la otra es, hice una proyección donde calculé que iba a ganar 60, pero resulta que en los últimos 3 meses se disparó y ganó 80. ¿Qué pasa ahí? Y ya no hice ninguna corrección.
Ahí no importa, porque ya en mi liquidación en enero, yo calculo que tengo que hacerle más retención y que se la tengo que retener. Entonces ahí no tengo problema.
Ok, es válido. Entonces, sí, por ejemplo, yo al final hago mi cuadre y me doy cuenta que mi proyección se quedó abajo, tengo en este mes para hacer esa retención. Pero resulta que yo ya pagué. Yo ya pagué el mes anterior. Yo ya pagué diciembre.
Estoy en enero,
pero yo ya le pagué a mi empleado diciembre.
Ah, sí, pero se lo retengo en la planilla de enero.
Ah, ok. Esa es la otra pregunta que tengo al respecto, y tengo varias preguntas con de esto. Es, ¿qué pasa? Y vamos a ir al corte. Ya aquí tengo a Alejandro insistentemente que tenemos que ir a corte y tiene toda la razón. Entonces voy a dejarte estas dos preguntas. ¿Es válido o también se puede aplicar de, mira, te retuve tanto, pero el próximo, o sea, que para hacer el cierre hay que pagar y lo presenta el mismo empleado y él lo paga? ¿Eso se puede hacer o no funciona así? Esa es una. Y dos, otra pregunta que me hacen es con respecto a el tiempo parcial. ¿Qué pasa cuando tienes un tiempo parcial que tienes dos personas, o sea, tienes a alguien trabajando en tiempo parcial y gana lo mismo en los dos? Ahí ya no hay el patrono mayor. ¿A quién le dices? ¿Al que te cae más mal para que trabaje más? No lo sé. Vamos a ir a la pausa y regresamos.
Libertópolis.com.
Saludos a quienes nos están escuchando y nos están viendo a través de YouTube. Saludos, muchísimas gracias por escucharnos y vernos a través de nuestra plataforma en YouTube. También a quienes nos ven y nos escuchan por X y a quienes nos mandan también sus mensajes a través de nuestros teléfonos, de nuestro WhatsApp y también a través de nuestra página en Facebook. Muchísimas gracias. Y estás buscando espacio para almacenar. Hay negocios que tienen una temporada alta en este momento, que es cuando más venden y necesitan mayor espacio. Para eso, pues no necesitas construir más o ocupar espacio en tus oficinas o en tu empresa, que suele ser muy caro y muy pocas veces hacemos ese cálculo económico de cuánto nos cuesta ocupar espacio de bodega en nuestras oficinas versus pues tener Mr. B Self Storage, un espacio para poder guardar tu mercadería, o incluso también puedes hacer una optimización de tus recursos porque puedes atender desde tu espacio en Mr. B Self Storage, puedes atender a tus clientes y a tus proveedores. Además, tienes fácil acceso por las ubicaciones, pero también hay tecnología, una aplicación que te permite tener un control de los accesos a tu espacio. Y pues qué mejor que la experiencia que tiene Mr. B Self Storage. 3 países, 12 ubicaciones, más de 3,000 espacios y 22 años de experiencia. Mayores informes, mrbstorage.com, mrbstorage.com o también al 2314-4949. Regresamos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y estoy conversando con el licenciado Gunter Estacuy, quien es director de EB Auditores, y estamos hablando con respecto a cómo arrancar bien el 2023 y qué hay 2024. ¿Cómo arrancar bien el 2024 y qué debemos tomar en cuenta? Ya nos ha comentado de diferentes obligaciones que hay durante por lo menos estos dos primeros meses o el trimestre también, porque hablamos de los cierres anuales de ISR, y nos quedamos con el tema del ISR para empleados. Y aquí surgieron varias preguntas. Una de ellas es el tema de qué pasa si le retuve de menos, porque hice la proyección, hice una proyección donde ganó más. Sí le desconté lo que le tenía que descontar, pagué lo que tenía que pagar, pero al final, en los últimos 4 meses o 5 meses, o al final resultó que ganó más. Me decías, ahí entonces se corrige en este mes, en enero. Porque
mi recomendación, primero que nada, es que haga, como te repito, o sea, hacer la actualización lo antes posible para poder determinar si le corresponde una retención mayor. Esto permite que todavía yo pueda presentar en mi declaración de diciembre la retención que le corresponde. Entonces, ya el colaborador ya cumple con su presentación del impuesto desde la parte del patrón. Ajá. Ahora, el problema es, vamos a suponer que el patrón no actualizó esto y emite la retención la última retención de diciembre por el valor menor. Entonces el colaborador se queda con un impuesto no pagado. Este impuesto no pagado es obligación del colaborador completar el pago del mismo en una declaración anual que se presentaría igual que de enero a marzo, porque el patrono no le completó el pago del impuesto y él tiene la obligación de presentar el pago del impuesto. Entonces ahí sí se vuelve automáticamente obligación del colaborador cumplir con el pago del impuesto. Pero no sucede así, como te digo, por eso mi recomendación es que se actualice la información para que el colaborador no tenga la obligación de hacer
esta presentación.
De estar esta presentación, porque eso, recordemos que el patrono cumplió hasta el monto que tenía y cómo se llama y sobre eso retuvo.
Claro. Ahora, una pregunta, porque... perdón. Aquí me surge una duda, Gunter, porque si el patrono hizo una menor retención en el salario de diciembre, pues ya hizo ya pagó al empleado lo que le correspondía menos su retención y su IX y lo que corresponda, ¿verdad? Las deducciones que corresponden. Entonces, si hoy hace esa rectificación, ¿le pagó de más al empleado?
Correcto. Entonces eso lo tendría que restar en el mes de enero.
Como que fuera un préstamo.
Como si fuera un préstamo, exactamente. O sea, lo hace como la retención de impuestos de la renta que le correspondía descontarle en el mes de diciembre.
Claro. Y lo otro es que declara lo que hizo en diciembre. Declara lo que retuvo en diciembre. ¿Le tiene que entregar algo al patrón, al empleado?
Es correcto, le entrega, por eso mes a mes debe emitir las retenciones que el patrón no está pagando y que está realizando de acuerdo a la proyección que él hizo. Y cómo se llama eso se lo entrega al colaborador.
¿Y no hay un cierre anual, por así decirlo?
Entonces está el cierre anual en donde también está la liquidación final cuánto le retuvo y cuánto quedó pendiente de retener.
Perfecto.
Entonces en este documento es donde dice, mire, usted no le retuvieron tanto de impuesto.
Claro.
Entonces automáticamente le corresponde al colaborador empleado presentar su declaración anual.
Ok. ¿Y si se retuvo de más?
Se tiene el de enero a febrero para devolverle la retención retenida además.
Ok.
Y el tema del otro era de que qué pasa si a tiempo parcial.
Sí.
Pues a uno de los dos le tiene que reportar si exactamente ganan lo mismo, pues que él escoja. No importa cómo se llama pero el tema es de que cómo se llama que sí. El punto importante, y yo creo que hacia ahí es donde debemos de ir migrando y entendiendo cuál es la visión. Por ejemplo, se recuerdan que en este año hubo un mes en el, no recuerdo cuál, en el que la SAT empezó a revisar quiénes compraron carros del año, quiénes compraron carros que no podían justificar sus ingresos. Entonces, el hecho de que a mí yo le indique a uno de los patronos cuáles son todos mis ingresos, me permite a mí justificar al momento de una revisión ante SAT que yo sí tuve ingresos para poder adquirir lo que estoy adquiriendo. En el futuro tengamos presente de que empieza, si nos vamos, como siempre se ha dicho, miren, en México empiezan a darse cuenta que lo que se compra, qué gastos tienen, cuántos son los límites de crédito que tienen en las tarjetas de crédito, cuánto movimiento tienen en las cuentas de banco. Entonces, hacia ese punto vamos a ir llegando, en el cual nos van a ir controlando cada día más y van a ir cerrando el círculo de cuáles son los ingresos que realmente tenemos. Entonces, la recomendación sana es que al que él quiera, si fuera exactamente el mismo valor, pues al que él guste que se lo presente. Pero claro, que de esta manera certifique que los ingresos, que sí tiene ingresos. Aunque la SAT dicen que el diablo predica y no se convierte, porque cuando el último día que no hubo guatecompras, ellos se compraron carros últimos modelos para trabajar. Entonces,
claro, que ese es otro tema para investigar. Me queda un minuto, me queda un minuto y tengo ya que despedir. ¿Dónde te pueden encontrar, Gunter? Y se nos quedaron aquí algunas preguntas. Quiero agradecerle a Rubí, que nos hizo muy buenas preguntas sobre cuándo cambia el DPI, del NIT al DPI. Era una, otro tema era una aplicación. Le agradezco a Rubí y también a Ricardo todas las preguntas y a todos quienes nos enviaron sus mensajes. ¿Dónde te pueden encontrar?
En el 2334-1985 es el teléfono de la oficina.
¿Nuevamente?
2334-1985. En Facebook, en EB Auditores. Y en mi correo electrónico, gunterestacoy@edenormebdebuenoauditores.com.
Perfecto. Pues muchísimas.
Cantamos, y como les digo, importantísimo es de que no es que se asusten, simplemente que empiecen ya a trabajar en esos temas para que no
para
se
que
compliquen
no
al final de las entregas, exactamente.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Gunter. Que tengas un excelente inicio de año, y se ve que va a estar movido el inicio de año para todos los contadores. Así que muchísimas
Así
gracias
es.
Por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y nuevamente feliz año, y que tengan muchas bendiciones este año.
Así es, que así sea. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por sus mensajes. Gracias por acompañarnos. Aquí está la información. Por favor, compártala con su contador, compártala con su socio, compártala con aquellos que tienen sus empresas y negocios, para que pues no estén pagando de más, para que no estén corriendo, para que no estén con su estrés. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es María Dolores Arias. Que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Hasta la próxima.
Libertópolis. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.